digital, secuestra la agenda de los medios informativos de verdad y nos lleva a una pseudo-realidad, a una realidad mentirosa. Y, en fin, así se va creando pues toda una pseudo-realidad con el único objetivo de lucrarse y aprovecharse de ella, claro.
Y esa pseudo-realidad, esa pseudocracia, no se queda en el ámbito del poder solamente. Después se extiende como una eficaz mancha de aceite en toda la sociedad. Así que le hemos preguntado cómo enfrentarnos.
Lo primero es no negarte a dialogar. Lo segundo, no entrar en un diálogo falso. No dejarte consumir, no dejar que el troll te viva de tu energía, ¿no? Si alguien lo único que quiere es deslegitimar tu posición sin aportar ninguna evidencia y ningún razonamiento, llegará algún momento en el que tú le tengas que decir: mira, me estás haciendo perder el tiempo y creo que además no eres consciente del enorme daño que estás haciendo. Con lo cual, como yo no quiero colaborar en ese daño, hasta aquí hemos llegado.
Un daño actual, pero un daño que, nos ha dicho Víctor San Pedro, no es nuevo.
Bertolt Brecht, que de esto sabía mucho, porque combatió los nazifascismos en los años 30, 40, decía que toda esta gentuza nazifascista, totalitaria en el fondo, potencialmente, ¿vale?, son muy amantes de las grandes palabras. Dios, patria, rey, una, grande, libre. Pero cuando se habla de las cosas de comer ya no tienen nada que aportar. Por ejemplo, todos estos no tienen nada que aportar, todos estos falsarios, al dolor social que existe y que también expresaba Tony, ¿verdad?
Él se refería al otro Tony, no a nuestro Tony Martínez, pero hoy Tony Martínez nos ha hablado también de la pseudo-verdad, de esas mentiras que a veces nacen porque las informaciones reales no dan para más.
Hay tanta desconfianza en los políticos que mucha gente dice: de los políticos me lo creo todo.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Os preguntabais, ¿cómo puede ser que la gente se crea estas noticias? Es increíble que sea. Bueno, no es que os quiera responder ni os quiera llevar la contraria, pero ¿cómo no van a tener éxito las noticias falsas si las noticias verdaderas son que el presidente de la Generalitat se va a comer 3 horas el día que hay una inundación y luego dice que era por seguridad? ¿Cómo no van a tener éxito las noticias falsas si las noticias verdaderas están llenas de mentiras?
Y mientras tanto, en Alemania,
ya se sabía que habría elecciones. Hoy se ha decidido que las elecciones serán en febrero. En toda Europa hay gobiernos socialdemócratas, en toda Europa, en España, Alemania, que está de salida, Dinamarca y Malta. El resto son liberales, conservadores, conservafachas o fachas puros.
Débiles morales.
También hay. Queda en España con un gobierno un poco cojo. Luego Dinamarca y Malta. Está Noruega también, ¿eh? Aunque no sea Unión Europea, pues son primos. Pero en general el viento va un poco en esa dirección. Y con Tirititram ya ni te cuento.
Eso en la Alemania de hoy, y en la Alemania del pasado ha fechado hoy su acontece Nieves con Costrina. Y nos ha contado cómo el 12 de noviembre de 1938 es cuando el régimen nazi pensó en una idea que puede parecer absurda, pero bueno, otras fueron peores todavía: establecer un hogar para los judíos en Madagascar.
El 12 de noviembre de 1938, a menos de un año de liarse la Segunda Guerra Mundial, Hermann Göring, uno de los hombres fuertes de Hitler, anunció el plan de la Alemania nazi para convertir la isla de Madagascar en el hogar de los judíos, aunque aquello, la verdad, más bien iba a ser una cárcel. Y se puso en marcha en 1940. Se puso en marcha con la caída de Francia ante los nazis. Como Madagascar era colonia francesa, claro, también Madagascar quedaría bajo propiedad nazi. El plan era convertir la isla en un estado policial bajo control de las SS y trasladar allí a 4 millones de judíos.
Esto no era un hogar judío, esto era una cárcel.
Claro, y de hecho seguramente para exterminarlos allí. Pero bueno, ese plan se torció y se cambió esa solución territorial, que eso fue como se llamó, por la solución final, gaseándolos en los campos de exterminio.
Y viajamos del pasado al presente, del odio al amor.
Cada vez que te beso me sabe a poco.
Ayer la escritora Carmen Amoraga daba las gracias a Lucía, a una pequeña que en una bolsita con cositas para salir adelante le dejó una nota.
A Lucía y a los otros 799 niños de este colegio que se han dado cuenta de que las palabras y el amor son el mayor de los flotadores. La gente necesita amor. Y en la carta de Lucía es que no había nada más que amor. Y en la iniciativa de este colegio...